Agricultura. Los sábados a mediodía nos reunimos para escuchar y conocer historias de personas que han hecho cosas admirables, que inspiran y nos invitan a emprender en Empréndete con Daniela Lorca. Daniela Lorca es emprendedora y fundadora del sitio web babytuto.com, líder en e-commerce. Empréndete es una presentación de Banco de Chile, el Banco de las Pymes, Parrotfy ERP, plataforma todo en uno para manufactura y servicios, y comunidad de empresas de Entel Empresas.
Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de Empréndete. Hoy día vamos a estar hablando acerca de la inteligencia artificial. Si les digo ChatGPT, a esta altura probablemente ya todos saben lo que es un chatbot con inteligencia artificial. ¿Atemoriza?
Sí.
Impresionante también. En relación a la inteligencia artificial, harto se ha avanzado en nuestro país. Pero ¿quiénes están detrás de desarrollos basados en IA? Es Francisco Paredes y su socia Madeleine Valderrama, en donde crearon una exitosa startup de inteligencia artificial chilena llamada Altum Lab, que es reconocida en el ecosistema del emprendimiento por su IA llamado Bruna, que funciona como una verdadera bola de cristal, con acertadas predicciones que mejoran la productividad en los procesos de distintas industrias como la minería, la agricultura y la acuicultura, además de aportar en la sustentabilidad, permitiendo reducir considerablemente el gasto innecesario de energía. Para hablar de esto está el director comercial de Altum Lab, Francisco Paredes. Bienvenido a Empréndete. ¿Cómo estás?
Muchas gracias. Bien, súper bien.
Buenísimo. Francisco, Altum Lab, ¿cómo nace y por qué?
Altum Lab nace por allá por el año 2017 y fue una, de alguna forma, una respuesta a una problemática que existía en ese momento en la industria salmonicultora, o sea, principalmente la industria que produce, entre otras cosas, harina de pescado. Madeleine trabajaba en esa industria y particularmente en proyectos donde veía dificultades para tomar estas mezclas y de alguna forma hacer este rendering. Este rendering es como yo tomo diferentes productos de diferentes sacos, que pueden ser cientos de sacos, y de acuerdo a la característica de cada uno de estos sacos, tenían que mezclarlo de acuerdo a los contratos comerciales. Y eso, la verdad, es que una persona que lo haga, es posible que lo haga, pero es como que casi se vuelve loco haciendo miles de planillas en Excel. Y ahí de alguna forma donde ella ve, con Ismael Valenzuela, que es nuestro CTO y también es socio, la posibilidad de integrar estos algoritmos, es decir, mira, ¿sabes qué? Yo soy capaz de hacer como una fórmula matemática bien compleja, que es capaz de considerar la característica de cada una de estas materias primas y optimizar la mezcla, para que no haya una persona que tenga que hacer esto y se demore una semana, sino que lo haga en un par de minutos. Bueno, esa tecnología fue creciendo, fue mutando, como todas las startups, por así decirlo, y hoy en día es una plataforma que se llama Bruna. Y Bruna tiene diferentes módulos, tiene un módulo predictivo, un módulo de optimización y un módulo estratégico. Entonces, dependiendo de la necesidad de cada cliente, ya sea la industria minera, acuícola, agrícola, nosotros vamos aplicando diferentes módulos de diferentes formas. Bueno, y el objetivo principal es ir optimizando, sobre todo el tema de los recursos hídricos, energéticos, que hoy día lo que todos estamos tratando de hacer en la industria.
Bruna, me encanta. Como Alexa. Como, ¿por qué le ponen nombres de mujeres?
No, Bruna, de hecho, tiene un significado bien, bien especial. Madeleine Valderrama, que es la fundadora, tiene una etiología, o sea, una idea mucho de adoptar los perros que tiene en la calle.
Ya.
Y ella ha ido adoptando, por la historia de Altum Lab, ya varios perros. Yo creo que le hemos contado por lo menos unos 11 perros. Ella hoy día tiene 8 perros, y uno de esos perritos que adoptó de la calle se llamaba Bruna.
Ya.
Bueno, Bruna falleció hace un par de años, y de alguna forma, para homenajearla y también para designarle un nombre igual como que tuviera sentido, finalmente quedó Bruna.
Está bueno. Oye, Francisco, está muy de moda hablar de la inteligencia artificial. Hay varias startups y empresas que dicen que hacen inteligencia artificial.
Sí, claro.
Pero claro, exactamente. La dificultad real de hacer inteligencia artificial no es menor. Por favor, dinos qué es. ¿Qué se entiende por inteligencia artificial para que las personas, cuando hablemos de esos temas en alguna comida, almuerzo, no sé qué, sepamos que realmente estamos hablando de eso, o esto es cualquier cosa.
Sí, es algo un poco complejo de explicar, pero voy a tratar de trasladarlo al plano más terrenal, que todos lo entienden. Tuve que hacer este ejercicio varias veces con mi mamá, que nunca entendía qué significaba. ¿Qué es? Pero principalmente cuando hablamos de inteligencia artificial, siempre hablamos de algo que es capaz de imitar el comportamiento humano, o cómo la persona, una persona común y corriente, razonaría frente a una problemática. Perfecto. Entonces, considerando eso, hoy día inteligencia artificial pueden ser muchas cosas. Entonces, este concepto que ha ido de alguna forma creciendo, tiene dentro de este gran círculo diferentes conceptos que son finalmente estas herramientas que tú ves, por ejemplo, que te dicen, oye, ¿sabes qué? Esto cabe dentro del terreno de la inteligencia artificial, pero específicamente utiliza ciertas partes de la inteligencia artificial que son específicamente para desarrollar algún tipo de problema o resolver algún tipo de problemática. Entonces, es súper amplio el concepto. Hoy día vemos robots que tienen inteligencia artificial, vemos, no sé, estos ChatGPT, que de alguna forma también están construidos base de inteligencia artificial, pero una denominación más específica tendríamos que decir, mira, ¿existe un algoritmo que está detrás o es solamente un solver que dice, mira, cuando ingresa un número uno, tú respondes un dos? Eso no es inteligencia artificial porque no hay como un procesamiento de la data, no se consideran múltiples variables o no se considera, por ejemplo, un histórico de información para resolver esa pregunta o esa inquietud. Entonces, por ahí yo creo que va orientado el concepto de inteligencia artificial.
¿Está bueno?
Sí.
Me gustaron esos últimos conceptos, como para poder diferenciarlo de algo que realmente, claro, uno puede programar en Excel, que, pero en verdad no estoy programando inteligencia artificial.
Hay algunos chats también que de repente uno tiene como esta respuesta automatizada.
Claro.
Y es la típica cuando, no sé, tienes algún problema con alguna empresa y te vas como a su página web y aparece un chat que en realidad es un bot que de alguna forma, de acuerdo a lo que tú escribes, te responde algo. La verdad es que no tiene mucha inteligencia artificial porque no analiza un histórico, no analiza bases de datos, te responde realmente lo que tú le preguntaste y a veces te dice, no tengo información para responderte, contacta al ejecutivo o llámanos por teléfono, y al final no es mucha inteligencia.
Está bueno eso finalmente, porque en el fondo es como un humano no podría revisar todos esos chats en tiempo microscópico.
Exacto.
Como para poder decir, ¿sabes qué? Probablemente esta va a ser la mejor respuesta, sino que, claro, uno lo setea de acuerdo a lo que, a la palabra clave que uno está preguntando nomás, pero es algo bien básico lo que hacemos ahí con esos chats.
Sí, algunas formas de esto que hoy día ya han ido como mejorando y que si efectivamente usaran algoritmos, es que, por ejemplo, tú estás hablando con este bot, pero está tomando paralelamente información histórica tuya como cliente.
Está ganando tiempo.
Scoring, ve tu comportamiento, no sé, financiero, crediticio, toma toda esta información y dice, y te da una respuesta mucho más precisa, adaptada hacia tú lo que estás preguntando. Claro. Y eso ya sí se podría considerar inteligencia.
O por lo menos la base.
O al menos sí la base.
Entonces, vamos a Bruna. ¿Cómo funciona? ¿Le entregas datos y predice ahorrar en qué? ¿En uso de productos de ahorro de energía? Cuéntanos cómo funciona, cuál es el dato que le entregan y qué es lo que hace, qué es lo que procesa, cuál es la información que busca y cuál es el resultado.
Sí, mira, principalmente estas plataformas necesitan información. O sea, no hay nada que estos algoritmos puedan hacer si tú no les das información. Perfecto. Entonces, Bruna lo que hace es que recopila toda esta información que de alguna forma está dormida en las industrias, que han de alguna forma ido digitalizándose a través del tiempo, a través de estas revoluciones industriales donde hay sensores para todo, para las máquinas, para la cantidad de producto, ese caos que se están produciendo por minuto. Todos estos sensores que van captando información la almacenan en alguna parte, normalmente en servidores, bases de datos, sistemas de ERP, y quedan ahí en un lindo dashboard que finalmente no sirve para nada. Nosotros lo que hacemos es que capturamos estos datos y somos capaces de ver ciertos insights que nos permitan ir optimizando escenarios productivos. Perfecto. Por ejemplo, si nosotros sabemos que tenemos tantas líneas productivas o que de repente tenemos ciertos procesos con diferentes materias primas, con ciertos consumos que nosotros podemos correlacionar, podemos decirle a la persona de la planta, mira, la mejor forma de optimizar tu operación o tu producción es que, por ejemplo, los sistemas de enfriamiento se reduzcan un 70%. No es necesario que estén en el 85% porque ese 15% no te va a producir mayor rendimiento. Y ahí es donde nosotros vamos sugiriendo estos ajustes, que pueden ser en términos económicos de energía eléctrica, de agua, incluso de alguna forma de los insumos, que hoy en día son una de las materias primas que, por ejemplo, en el área agro, son las que están más impactando por el tema de los altos costos de los fertilizantes o de los productos químicos que se utilizan para las plantas o los cultivos en general. Entonces, ahí es donde nosotros vamos aplicando toda esta data que está dormida, por así decirlo, y le vamos dando sentido a esta información.
Me encanta. ¿Y cuál es la industria en donde tienen más clientes actualmente? Porque están en varias industrias.
Exactamente. Estamos principalmente creciendo harto en las mineras, porque hoy en día las mineras, como cualquier empresa, está optando por esta estrategia a largo plazo de reducir el uso de consumo eléctrico, de combustible, de agua. Sí. Estamos también fuerte trabajando con varios clientes tanto en Chile como en Perú y en México del área agro, que también es algo que hoy día se ha ido viendo por un tema de escasez hídrica. Bueno, y en Chile esperemos que este año sea más lluvioso y prometedor como lo que nos han dicho, pero llevamos más de 11 años con escasez hídrica, entonces el tema del agro es súper importante. O sea, el agua es un recurso vital que cuando estamos regando una plantita, se la estamos quitando literalmente a las comunidades que viven alrededor de estas plantaciones, y si podemos aprovechar mejor esa agua con estas tecnologías, mejor. Entonces, finalmente, estas son las dos industrias que hoy día son las que nos están pidiendo más desarrollo, que nos permitan efectivamente o reducir costos, optimizar la operación y efectivamente...
Y más o menos medio urgente, o sea, por lo menos esas industrias están como al debe.
Sí, hay muchas que hoy día tienen efectivamente estas externalidades negativas y tienen estos impactos medioambientales. Hoy día en la industria minera incluso se pueden aplicar ciertos algoritmos predictivos, por ejemplo, para ver cómo la materia prima que se está extrayendo de las fases mineras, o sea, de los yacimientos, de alguna forma impacta en disminuir la cantidad de relave. Y los relaves obviamente es una materia que está ahí, que si bien ocupa un tremendo espacio donde no vive nadie, también tiene un tema de que a veces son productos peligrosos. Exacto. Entonces, si podemos utilizar esta tecnología para de alguna forma convertir esos elementos a algo inerte que no sea nocivo, efectivamente es algo que les va a interesar a esas empresas.
Total, lo buenísimo. ¿Cuántos clientes actualmente tienen?
Hoy día tenemos empresas de tamaño bien grande, son como esta plataforma es como de, es un B2B pero a nivel enterprise, o sea, empresas que facturan sobre los 100 millones de dólares, y alrededor tenemos hoy en día 18-20 clientes que están distribuidos en Chile, en Brasil, en México y en Perú.
Buenísimo. Justo te iba a preguntar acerca del modelo de negocio. Entonces, B2B son las empresas las que pagan por esto y tienen distintos precios en función de la industria, en función de los resultados que están analizando y la predicción que van a hacer, qué tan certero es, cuánta data hay que analizar o cómo definen finalmente saber cuánto cobrar. Porque me imagino una empresa relacionada con la minera chiquitita que tiene, no sé, 1,000 millones de datos versus una grande que tiene cientos de miles de millones de datos. ¿Cómo defino el precio?
Nosotros definimos principalmente el precio por dos cosas. Primero, por industria.
Ya.
Porque los agricultores claramente no tienen este acceso o no tienen el capital para poder invertir en este tipo de tecnología.
Claro. Entonces, versus la minera que está llena de plata.
Entonces, hacemos de alguna forma ciertos ajustes ahí.
Sí.
Pero además también tenemos la construcción de un caso de negocio. Hoy en día estas plataformas están basadas en la recurrencia hacia años, idealmente, del uso de esta plataforma. O sea, lo que menos queremos es que un cliente utilice la plataforma porque le encanta salir en la prensa diciendo que está utilizando inteligencia artificial y que en un año más te diga, ¿sabes qué? Muchas gracias, está súper bonito, pero lo quiero cortar. Entonces, nosotros siempre hacemos casos de negocio con los clientes en las primeras etapas para que ellos vean el impacto económico que van a tener, cuántas veces va a ser el retorno sobre la inversión, que ojalá este retorno sea 10x hacia arriba y que finalmente también haya un incentivo medioambiental de impacto a la comunidad y también de impacto operacional. Nosotros, nuestro compromiso, nuestros valores, ética, como Altum Lab y como empresa que de alguna forma está consciente de que la inteligencia artificial tiene que ser algo que produzca un bien, efectivamente no vamos a trabajar con una empresa que diga, mira, quiero saber cómo contaminar más el mar y que este algoritmo me lo optimice. O sea, efectivamente hay un compromiso también ético de por medio.
No, total. Qué entretenido definir eso, ¿o no?
Sí. Es complejo, ¿sabes?
Complejo, sí.
Todas las empresas están como adoptando esta medida de que quieren ser más sustentables, más sostenibles, pero también está por el otro lado de ser más productivo.
Sí.
Y al ser más productivo, efectivamente, hay cosas negativas que le ocurren al medio. O sea,
total.
¿Quieres producir más de algo?
¿A costa de qué?
Exacto. ¿Cómo balanceas eso? Bueno, es algo que cada emprendimiento y cada empresa grande tendrá que ver cómo lo haces. Y bueno, ¿y dónde impacta cada producto?
No, buenísimo. Y lo que me encanta es que ustedes se encarguen del caso de negocio, porque en general lo hacen las empresas.
Sí.
Y las empresas sesgadas, ¿cachai? Como con lo que ellos quieren concluir finalmente.
Sí, nosotros tratamos de usar los casos de negocio también como un gancho, o sea, porque le estamos mostrando el valor en la mesa. Exacto. O sea, mira, aquí está.
Esto es lo que podría llegar a pasar.
Exacto. Y también porque cuando el negocio de alguna forma no tiene los casos de uso de esta inteligencia artificial, nosotros se los mostramos. Le decimos, mira, la industria en general están usando esto para esto.
Claro.
Y ahí es donde empiezan a abrirse los ojos a los clientes, obviamente a nosotros nos conviene para poder ir cerrando negocio.
De todas maneras. Hoy está súper entretenida la conversación. Estamos conversando con Francisco Paredes, el director comercial de Altum Lab, aquí en Empréndete. Y nos vamos a ir a una pausa, pero antes de ir a una pausa les voy a contar que Partfy ERP en serio sí. La plataforma todo en uno más simple del mercado. Ventas, operaciones y finanzas conectadas. Implementa en un solo día.
Los desafíos del 2023 ya entraron a tu negocio y nuevamente en Teleempresas, creadores del primer docu reality de PyME, estará más cerca de lo que te imaginas para acompañar tu negocio y prepararlo en un contexto incierto donde la transformación tecnológica es un aliado. Entra en tel.cl/comunidadempresas, inscribe tu PyME o emprendimiento en el casting masivo y sé protagonista del nuevo docu reality, pronto por las pantallas de Chilevisión, en Teleempresas. ¿Necesitas aumentar las ventas y potenciar la gestión de tu negocio? Sé parte de las iniciativas que el programa Pymes para Chile tiene para tu empresa. Conoce más en bancochile.cl, portal Empresas y Pyme. Banco de Chile, el banco de las pymes.
Y vamos a escuchar una canción. Vamos a escuchar una canción artificial. ¿Eh? Se llama Artificial de Feiki y ya estamos de vuelta acá en Empréndete. Vamos y volvemos.
Ha entrado al grupo. Martínez Limitada ha entrado al grupo. Zapatos Fiorella ha entrado al grupo. Jeans 99 ha entrado al grupo.
Todos se están sumando a la comunidad de empresas de Entel. Súmate tú también y conoce artículos con lo último en tendencias de mercado. Descubre todos nuestros cursos, capacitaciones y herramientas para la transformación digital de tu negocio y mucho más. Únete en entel.cl/comunidad de empresas. Entel Empresas, con tu negocio en todas.
Banco de Chile, en acción con Desafío Levantemos Chile, te invitan a ver el programa de televisión Desafío Emprendedor, un programa que busca promover el emprendimiento en el país y premiar a quienes entregan productos o servicios de manera sostenible e innovadora. Semana a semana iremos descubriendo a los finalistas del 7º concurso nacional Desafío Emprendedor. No te lo pierdas todos los sábados a las 14.45 horas por las pantallas de TVN, porque aquí estamos y aquí estaremos con el motor de Chile, Banco de Chile, el banco de las pymes.
Parrotfy ERP. En serio, simple. Tu mejor aliado para mantener tu negocio organizado. Ventas, operaciones y finanzas en la plataforma todo en uno para empresas. Implementa en un día. Flexible y adaptable a tu negocio. Comienza a trabajar menos y producir más con Parrotfy ERP. En serio, simple. En agricultura es Empréndete con Daniela Lorca.
Ya estamos de vuelta entonces en Emprendete. Estamos conversando con Francisco Paredes, el director comercial de Altum Lab, con este exitazo que tienen de inteligencia artificial llamada Bruna. Francisco, un mundo principalmente masculino liderando temas relacionados con inteligencia artificial. ¿Cómo ha sido el proceso? Te lo pregunto como asumiendo que en el fondo Madeleine, que es la fundadora, mujer, bla, bla, entrando en este mundo súper rígido, cuadrado, muy masculino, y que tienen como 70% de las personas que trabajan ahí son mujeres. Cuéntanos acerca de eso.
Sí, es divertido eso, porque cuando hay votaciones de algo, ya el hombre bajamos los brazos nomás, nos vamos por rendido. Pero es entretenido por un lado, segundo, es difícil por el trabajo, en el sentido de que muchas de las grandes empresas les cuesta tener como una contraparte una mujer.
Total.
Suena algo que hoy en día dice, no, pero cómo, si el mundo ha cambiado y todo, pero la verdad es que algo que todavía sigue siendo difícil, y te lo digo porque Malin en algún momento estuvo en mi posición como emprendedora única, eran 3 personas, claro. Y ella también era la que salía a vender, entonces creerle a una mujer que de repente puede tener todo el conocimiento del universo, pero que ya quizás 2 o un par de años salía de la universidad, las grandes empresas te ven como, oye, ¿qué es lo que quiere este cabro?
Esta niñita.
Entonces,
si te tratan,
es difícil por ese lado. Sí. Y nos ha costado, y por eso también hemos ido de alguna forma formando equipos que son en géneros bien multidisciplinarios, y son muy diversos. Entonces, por ejemplo, en diferentes áreas donde sabemos que la atención al cliente es muy importante, siempre hay hombres y mujeres. Para otras áreas, las mujeres se peinan, entonces la verdad es que nosotros no nos metemos ni siquiera a responder correo. Pero efectivamente algo que es interesante, porque cuando nos juntamos para las sesiones generales de todo el equipo, que ojalá algún día ocurra, porque tenemos equipos hasta en Taiwán, están esparcidos por todo el mundo, efectivamente tú ves que hay muchas más mujeres que hombres. Y eso también le da un toque femenino a toda esta startup, por así decirlo, ¿no? Sí. No es como lo normal de que tú ves a 4 socios, todos hombres, que toman las decisiones, no sé, tomando cerveza.
Sí.
Acá es completamente diferente. O sea, hay como una sesión que está completamente programada, mal, súper ordenada con todo. Yo la verdad es que mucho acato y trato de alguna forma ofrecer o aportar valor desde mi punto de vista, pero muchas veces lo que yo veo ya está suficientemente pulido como para que nosotros la podamos salir a vender. Entonces, creo que eso es lo más entretenido que tiene la startup. También es que, bueno, en todas las comidas siempre hay cosas vegetarianas, así que te puedes regodear de todas las cosas. Pero también está ese sentido de ver las cosas de una forma diferente. Muchas veces, yo estaba en otra startup también, trabajando en el área comercial, y he visto que las formas de trabajo son muy toscas.
Sí.
De repente tienen su estructura de ser, por así decirlo, su organigrama y todo, pero le falta como ese sentido más maternal de mujer, que en Altum Lab es algo que es transversal, exacto. Desde las reuniones hasta la forma de trabajar, la forma en cual te comunicas entre tus pares, todo cambia. Entonces es bastante más agradable, se hace bastante más rápido el día a día, creo yo.
No, total. Y aparte, sí, tiene esta cuestión como mucho más como contención, intuición, colaboración, y todo en el fondo estos verbos relacionados con un liderazgo mucho más femenino. ¿Y cómo ven el avance como Altum Lab, una empresa principalmente liderada por mujeres, de la presencia del talento femenino en el sector de tecnología de la información o de inteligencia artificial?
Mira, hay un lado muy positivo de todo esto. Ajá. Que, por ejemplo, a Madeleine le invitan muchas veces a congresos internacionales. Estuvimos hace un par de semanas en el South Summit en Brasil. Y es una locura. O sea, buscan desesperadamente mujeres que estén liderando startups como la de nosotros.
Sí.
Y que efectivamente sean mujeres. O sea, es como que, oye, ¿dónde encuentro? Por favor, dime dónde.
Claro.
Entonces, creo que algo que de a poco está cambiando, que hoy día todavía sigue un poquitito lento, pero yo espero que en 5 o 10 años sea algo muy normal. Sí. Pero que efectivamente llama la atención. Y eso también a nosotros nos posiciona, nos da un espacio en...
Te da marketing.
Ferias. Exacto.
Sí.
Sí, muchas veces dicen, oye, mira, esta niña que está liderando, claro, esta startup, escuchémosla. O sea, y es una mujer y todos le hacen caso a ella. Entonces, claro, es algo que no se ve antes, pero hoy día cada vez se ha
convertido. Como que le están dando la vuelta de verle el lado como positivo y sacarle provecho al tema.
Exacto.
Más que quedarse como, pucha, la cuestión, ¿hasta cuándo me cierran las puertas? Oye, ¿cómo ha sido, Francisco, la expansión internacional de Altum Lab? ¿Y en qué se encuentran ahora? Comentaste que incluso están en Taiwán.
En Taiwán, sí. Sí. Sí, nosotros tenemos un par de científicos de datos allá.
Ya.
De hecho, es una historia así como long story, bien cortita. Yeah. Es que fue una persona que estaba en Honduras.
Yeah.
Y que se fue a ver a Taiwán a especializarse en data science. Y bueno, y él hoy día tiene su doctorado y todo, pero se quedó en Taiwán. Entonces, tenemos ahí los cambios de horario que nos tocan de repente. Bueno, él trabaja como en la noche de nosotros trabajamos en la mañana y de alguna forma tenemos que ir congeniando. En términos de expansión internacional, bueno, Altum, primero, bueno, que se fundó, sus headquarters están acá en Chile, y empezamos explorando, por ejemplo, Perú. Perú es un mercado muy llamativo, muy parecido al chileno. A los peruanos les encanta trabajar con los chilenos, y me consta porque hemos tenido muchas reuniones con ellos, y la verdad es que es bien amigable, por así decirlo.
Fluido.
Es fluido, es rápido. O sea, rápido no sé si es la palabra,
no,
pero digamos que es amigable y estamos al lado.
Eso.
Y la comida peruana es rica.
Exquisita.
Entonces, hay muchas cosas que nos tienden a llevar a Perú.
Sí.
Después empezamos viendo, obviamente, mercados de Centroamérica, pero nos dimos cuenta de que era un poquitito más difícil quizás llegar ahí porque, ajá, había mucha competencia, el mercado quizás no estaba todavía lo suficientemente preparado.
Sí.
Y empezamos a ver México como la segunda posibilidad. Y hoy en día tenemos ya una persona en México, estamos empezando a crecer en México, y finalmente un tremendo elefante que teníamos en Latinoamérica, pero que nadie se atreve a tocar por el tema de idioma,
Brasil.
Es Brasil.
¡Ay, qué locura!
Y Brasil es algo diferente. No es que tú mandé a un compadre de Chile y le digáis, mira,
abre Brasil,
andale a colocar la bandera. No se puede hacer esa cuestión.
No se puede.
Entonces, le dimos muchas vueltas hasta que uno de nuestros inversionistas, Ángeles, de México, dijo, miren, ¿saben qué? Para ingresar a Brasil hay que hacerlo a través de un partner. O sea, seguramente ustedes ya se dieron cuenta que yendo varias veces para allá de vacaciones, en misiones comerciales, no le estaba yendo bien.
No, a mí me pasa que una vez todos me decían, sí, 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 a todo, y después no pasaba nada. Exacto. Y era como, ¿qué entendieron?
Y yo ahí 20 veces en un año, pero no pasaba nada. Entonces,
claro,
exactamente la forma ingresar a Brasil a través de un partner, y ahí nos dijeron, oye, vayan con estudiando este tipo de partner para ver si es que efectivamente hay un fit y ver si es que de alguna forma ahí surge el partner que ustedes necesitan para empezar a escalar allá. Gracias a Dios lo encontramos. Nos costó un poco porque la verdad es que hay diferentes formas de partner. Hay una persona que es un referido que de repente te dice, mira, sabes que vaya a tener una comisión por venta, pero si no tiene una quizás un sueldo estable, tampoco tiene el mismo entusiasmo. Hay empresas que son gigantes, que son consultoras, que son 20 veces tu tamaño, entonces te terminan comiéndote.
Claro.
Y le ponen negociación, al final lo tienen ellos y tú no puedes tocarles mucho el negocio. Entonces, finalmente el intermedio es un partner que sea muy parecido a ti.
¿En términos de tamaño?
En términos de tamaño, sobre todo que tenga igual como la misma, el mismo back, o sea, saber qué es la inteligencia artificial, entienda bien dónde se puede aplicar la solución y en qué industria, y que después ellos entiendan cómo vender tu solución y también cómo empezar a ver principalmente como estas etapas de implementación, operación y de soporte, porque efectivamente si nos llama un brasileño, nosotros no le vamos a atender el teléfono, lo van a atender nuestro partner que está en Brasil, que va a hablar de la misma forma que ellos, y seguramente se van a entender mucho mejor que con nosotros. Entonces, esa es como la forma que ingresamos a Brasil finalmente, y bueno, hoy en día estamos teniendo uno de los contratos con una de las papeleras más grandes del mundo, que es Klabin, y ahí empezamos a crecer con este partner. Entonces, bueno, será el caso de éxito y espero que aquí a 5 años más tendremos más clientes allá.
Maravilloso. Qué diferente es la entrada a los distintos países en función de la idiosincrasia de cada país. Y claro, estamos al lado de Brasil, pero son, es como si fuéramos continentes completamente distintos.
Absolutamente.
Francisco, ¿cuáles son los últimos logros o reconocimientos que ha obtenido la startup? Hemos hablado justamente de el aprovechar a Madeleine, la fundadora, como figura femenina posicionada en inteligencia artificial, como mover un poco esto y generar que hablar. Oye, mira, hay una mujer hablando acerca de inteligencia artificial, uno como que pum, abre los ojos, ya que no es tan normal y que es una pena finalmente que no sea tan normal y ojalá eso se vaya cambiando en el tiempo, pero han tenido, no solamente por ser una mujer liderando inteligencia artificial, sino que porque la empresa es buena.
Sí,
los resultados son buenos, hay una tremenda empresa por detrás y por eso se han logrado los logros o reconocimientos que se ha obtenido la startup. Cuéntanos acerca de eso.
Yo creo que independiente de la persona que esté liderando, efectivamente el producto o la solución tiene que ser lo suficientemente buena para llamar la atención, pero también para generar un impacto. O sea, finalmente eso es lo que determina, yo creo, la supervivencia o no la supervivencia de la startup. Es así de simple.
La capacidad de apnea, me decía el otro día un amigo empresario. Decía, la capacidad de apnea, ¿cuánto realmente podía aguantar? Porque hay momentos que son difíciles, po.
Bueno, este año es un año difícil también, sí, así que hay que ver cómo aguantamos también esa apnea que tú no estás mencionando. Pero bueno, ahora hay que ir ajustando ahí el cinturón, como dicen muchos. Es un año de mantener los costos fijos lo más pequeños posible para seguir creciendo en términos de clientes.
Sí.
Hoy en día, bueno, Madeleine y de alguna forma el equipo en general ha tenido varios reconocimientos a lo largo de su historia. Nosotros, yo creo que uno de los más grandes que tuvimos en los últimos 12 meses fue que fuimos reconocidos y quedamos en el batch de 500 Startups en Singapur. Hace un par de meses quedamos top 20 en la Copa Mundial de Emprendimiento en Arabia Saudita. Entonces yo creo que esas cosas no solamente nos hacen bien a nosotros como startup, sino que al emprendimiento y al ecosistema chileno.
Total.
Porque cuando Madeleine fue para allá y se dio cuenta que no éramos la única empresa chilena, la verdad es que yo creo que es un orgullo que a todos nos dice, oye, pero qué genial que no un chileno, sino que 5 o 10 chilenos en este tipo de eventos.
Sí.
Y yo creo que le hace bien a todos. O sea, finalmente, no sé si tú recuerdas, Dani, pero hace 20 años era difícil encontrar una empresa pequeña, startup, que estuviera quizás conquistando mercados o que tuviera ideas tan revolucionarias como la que hemos tenido los unicornios y que estén afuera rompiéndola simplemente. Entonces eso yo creo que nos llena de orgullo y también, bueno, no solamente nos hace bien a nosotros comercialmente, sino que a todas las empresas también que quieran seguir el mismo camino.
Así es. Era muy difícil encontrarse con otro emprendedor hace 15 años atrás, como que todo ha ido cambiando. Oye, dificultad de contratar y de armar equipo. ¿Cuál es el principal perfil? Hablaste harto de data scientist. ¿Son los data scientists los equipos más grandes que hoy día están ahí como armando estos algoritmos difíciles que después finalmente se empiezan a retroalimentar solitos? ¿O también hay harto de desarrollo tecnológico, developers?
Mira, principalmente hoy en día, como el core operacional, son los científicos de datos, como tú dices. Y es porque al final son los que tienen este conocimiento de crear estas redes neuronales. ¿Ya? ¿Y por qué es tan importante? Porque, bueno, hoy día en el ecosistema hay muchas empresas haciendo algo con inteligencia artificial y los científicos de datos se resultaron siendo como un recurso muy escaso. Entonces, encontrar a una persona que quiera hacer esto en una startup, cuando podría estar trabajando en una empresa gigantesca, es difícil.
Costo
difícil,
oportunidad.
Y también, y es difícil para el emprendedor porque tenés que pagar un costo competitivo con la otra empresa que le puede pagar 5 veces ese costo. Entonces, es uno de los recursos más escasos. No quiero decir que es más importante, sino que es parte de la cadena de todo este proceso. Pero efectivamente, esto también cambió con la pandemia. O sea, hoy en día podéis trabajar desde cualquier lugar en el mundo. Y si estáis sentado en Chile, estáis sentado en Brasil, estáis sentado en una isla en la mitad del mar, da lo mismo mientras tengáis conexión a internet. Entonces, las empresas de cualquier lugar pueden capturar ese talento desde otros países y terminan quitándote a ese activo. Y es lo que nos ha pasado en los últimos 12 meses, que empresas grandes te capturan al científico de datos que tú tenías acá en Chile y se lo llevan a Estados Unidos. Entonces,
y por el precio también.
Sí, pues también.
¿Cuánto a los chilenos? si bien uno les paga bien a los científicos de datos, en Estados Unidos una ganga por un
Exacto.
científico de datos.
Y ahí también se aprovechan.
Se aprovechan.
Y también eso es un llamado a las empresas, porque hoy en día muchas empresas buscan integrar o incorporar inteligencia artificial y creen que la solución es crear su propio área de inteligencia artificial dentro de la empresa. Entonces, a mí me toca un montón de reuniones con empresas que, no sé, yo produzco, no sé, petróleo. Perfecto. No, y ahora quiero tener un área de ciencia de datos aquí porque quiero hacer esto. Le digo, oye, pero
pastel,
¿para qué? Exacto.
Pastelera, o sea, sus pasteles.
Tú dedícate a tu negocio, que
a extraer petróleo
y vender petróleo.
Claro.
Danos la oportunidad a la startup de brindarte esto plug and play. Ves que te funciona antes de armar un tremendo laboratorio de ciencia de datos y contratar a gente que te va a salir carísima y ver realmente si que esto funciona, porque la inteligencia artificial también no es algo que diga, no, 100% seguro que me va a funcionar. Hay veces que no, simplemente no funciona porque o no es capaz de predecir o no es capaz de optimizar porque no hay los datos, no está el histórico. Hay muchas variables que te impiden de alguna forma implementar esta tecnología.
De todas maneras, ¿cuántos científicos de datos estamos hablando que hay en Altum Lab?
Hoy día tenemos un equipo aproximadamente de 8 científicos de datos.
Que están ahí dándole, pero con todo.
Sí.
¿Cómo los retienen? ¿Cómo cuidan a estos cabros para que no se les vayan?
Bueno, les mandamos una bolsita de huevitos de chocolate, bien grande. Pero yo creo que hay dos cosas, y ahí nosotros está dentro de nuestra filosofía también de startup, es que hay muchos reconocimientos o beneficios. Por ejemplo, hoy en día en la empresa nadie puede tener menos de 6 semanas de vacaciones. Entonces, eso igual llama la atención.
Sí.
O sea, cuando tú le dices en la oferta de trabajo, oye, ¿sabes qué? Nosotros te damos 6 semanas de vacaciones, como... ¡Wow! O sea, de verdad, ¿cómo se hace? O sea, nada, tienes que estar trabajando en la empresa y después de un año te damos este beneficio y te vas de vacaciones y tiras el teléfono al agua, simplemente. Y ese tipo de cosas igual llama la atención porque hoy en día que queremos estar más con nuestras familias, que queremos estar en otro lugar y no necesariamente en la oficina, también no tenemos ningún tipo de restricción con los horarios de ir a la oficina. Hoy ya es totalmente libre. Tenemos
remoto.
Exacto, nuestra oficina yo creo que de verdad... son las menos ocupadas de Chile. O sea, de verdad están ahí con todos los equipos necesarios, pero la mayoría de la gente trabaja desde la casa, tomándose un cafecito y obviamente...
acostadito.
No sé si están acostaditos, pero con todas las cosas que hay que hacer, yo creo que puede ser que estén acostados, pero al menos sabemos que no están viendo Netflix, no, están siempre trabajando.
Oye, para terminar, Francisco, ¿cuáles son los próximos pasos de Altum Lab este año? El sueño y la visión, la aspiración, ¿hacia dónde están apuntando?
Sí, mira, nosotros hoy en día creo que lo que andamos buscando hoy en día es seguir creciendo en Brasil. Eso efectivamente nos va a hacer crecer como empresa, pero también nos va a aportar ese granito de arena que necesitamos hoy en día para seguir levantando inversión. Como todos los emprendedores que me van a estar escuchando, uno crece, gana más dinero, tienes mayores costos recurrentes, pero empiezas a tener más costos recurrentes porque tienes más personas, más costos fijos, y de ahí se empieza a desequilibrar y llegar a ese punto de equilibrio que siempre va chuteándose hacia adelante es algo que interminable y que sería imposible sin inversión.
Sí.
Entonces, yo creo que esas son las cosas que están en el roadmap, seguir creciendo en Brasil, seguir creciendo en Perú, consolidar un poco más la parte comercial en México. Probablemente dentro del roadmap ya estás ingresar de poquitito en Estados Unidos porque es algo que los inversionistas también te están pidiendo. Y de alguna forma cerrar y esta preparación que ha ido haciendo Madeleine de la Serie A, que es lo que estamos ya hace un par de meses confabulando y
¿cuánta plata?
La verdad es que es un rango bien largo, porque es un rango bien bien grande, pero hoy en día estamos viendo desde los 3 hasta los 7,
¿ya?
Dependiendo un poco de...
¿cómo se dé?
Exacto, y del equity, y de también lo que sea capaz de aportar el inversionista. Hoy en día nosotros buscamos a investors que no solamente te den la plata, sino que te den oportunidades para seguir creciendo.
Así es. No solo buscar plata por buscar plata, chiquillos, cuando estén buscando inversionistas, sino que personas que sean útiles, que tengan experiencia, que les puedan ayudar en las cosas que ustedes sean más débiles y que los ayuden a escalar más rápido, que les abran puertas y que los ayuden a crecer su negocio. Muchísimas gracias, Francisco.
Muchas
increíble
gracias.
La historia. Me encanta la inteligencia artificial, lo que se está haciendo en Chile cuando es de verdad. Cuando realmente es inteligencia artificial. Oye, vamos a ir una pausa, pero antes de ir una pausa les voy a contar que Partfire ERP en serio simple, la plataforma todo en uno más simple del mercado. Ventas, operaciones y finanzas conectadas, implementa en un día.
Los desafíos del 2023 ya entraron a tu negocio y nuevamente en Teleempresas, creadores del primer docu-reality de PyME, estará más cerca de lo que te imaginas para acompañar tu negocio y prepararlo en un contexto incierto donde la transformación tecnológica es un aliado. Entra en tel.cl/comunidadempresas, inscribe tu pyme o emprendimiento en el casting masivo y sé protagonista del nuevo docu reality, pronto por las pantallas de Chilevisión. En Telempresas. ¿Necesitas aumentar las ventas y potenciar la gestión de tu negocio? Sé parte de las iniciativas que el programa Pymes para Chile tiene para tu empresa. Conoce más en bancochile.cl, portal Empresas y Pymes. Banco de Chile, el banco de las pymes.
Banco de Chile, en acción con Desafío Levantemos Chile, te invitan a ver el programa de televisión Desafío Emprendedor, un programa que busca promover el emprendimiento en el país y premiar a quienes entregan productos o servicios de manera sostenible e innovadora. Semana a semana iremos descubriendo a los finalistas del 7º Concurso Nacional Desafío Emprendedor. No te lo pierdas todos los sábados a las 14:45 horas por las pantallas de TVN, porque aquí estamos y aquí estaremos con el motor de Chile, Banco de Chile, el banco de las pymes.
Muebles Deco ha entrado al grupo. Martínez Limitada ha entrado al grupo. Zapatos Fiorella ha entrado al grupo. Jeans 99 ha entrado al grupo. Todos se están sumando a la comunidad de empresas de Entel. Súmate tú también y conoce artículos con lo último en tendencias de mercado. Descubre todos nuestros cursos, capacitaciones y herramientas para la transformación digital de tu negocio y mucho más. Únete en entel.cl/comunidad de empresas. Entel Empresas, con tu negocio en todas.
En agricultura es Empréndete con Daniela Lorca.
Ya estamos de vuelta entonces en este tercer bloque. Estaremos conversando con Pamela Cartes, agente de innovación de Hub APTA, sobre un desafío de medición de impacto social en Chile. Farmacias Fracción y APTA. Bienvenida, Pamela, ¿cómo estás?
Muchas gracias, Daniela, por la invitación. Sí, efectivamente, el miércoles pasado tuvimos nuestro lanzamiento del primer desafío de medición de impacto social en Chile, que realizamos en conjunto Hub APTA y Farmacias Fracción. Antes de contarte en qué consiste el desafío como tal, quiero comentarte cómo surgió esta iniciativa.
Dale.
En Hub APTA, nosotros somos una corporación con más de 23 universidades y centros de formación técnica.
Ajá.
Tenemos presencia en 100% del territorio nacional y contamos con más del 48% del I+D del país.
Wow.
Una de nuestras áreas de expertise es el levantamiento de desafíos con la industria. Y es por esto que nace este desafío con Fracción. Si bien dentro de todos nuestros desafíos está la medición del impacto económico, hemos incorporado también indicadores de género y regionales. Uh-huh. Nos quedaba pendiente, ¿cierto?, una medición que tiene que ver con la medición de hacia la sociedad, ¿cierto?
Sí.
Es por esto que este desafío con Farmacias Fracción es súper relevante para nosotros, ya que nos va a permitir medir el desafío, cuantificar, ¿cierto?, el beneficio que diferentes iniciativas o soluciones generan o impactan en la sociedad y en la calidad de vida de las personas. Este desafío con Farmacias Fracción busca principalmente evaluar y medir cuánto impacta el plan Comunas sin Farmacias que tiene Farmacia Fracción en diferentes comunas del país. Okay. Este plan consiste en llevar las farmacias a aquellas comunas que están más abandonadas por el mercado, ya sea porque son comunas pequeñas, comunas vulnerables, o simplemente porque se encuentran ubicadas en el territorio más aislado del país.
Perfecto. ¿Y la Farmacia Fracción, para que la gente entienda que es una farmacia a precio justo?
Sí, la Farmacia Fracción tiene dos modalidades, la venta online, pero ahora está con este plan Comunas sin Farmacias, que está ubicándose en aquellas comunidades que están más abandonadas por el país. El estudio o este desafío busca medir el impacto de tres zonas en específica, en San Pedro de Atacama, en Vichuquén y Cochamó, que son algunas de las farmacias que no cuentan con una farmacia, y principalmente por los factores que te señalaba anteriormente.
¿Y cómo es posible medir el impacto social de una innovación? Porque qué difícil medir ese dato, ¿no?
Sí, bueno, efectivamente, eso es lo que buscamos con este desafío, ¿cierto? Uh-huh. Si bien sabemos que hay algunas iniciativas que miden el impacto social, sí. En la ciencia o en estas iniciativas que tienen que ver con empresas de base científica, tecnológica, muchas veces uh-huh. no se mide o no es muy común encontrar la medición del impacto social. Claro. Y lo que nosotros queremos con este desafío, e invitamos a las universidades, centros de formación, a las consultoras, es a que nos entreguen una herramienta que permita medir y cuantificar el impacto que muchas veces se mide a través de, es cualitativo, pero no cuantitativo. Entonces, por ejemplo, no sé, contar con una farmacia en una comunidad, que alguien te entregue una farmacia establecida los medicamentos, uh-huh. hay un tema de seguridad. Muchas veces, muchas personas tenían que viajar de una comunidad, demorarse 2 horas hasta otra ciudad donde había una comuna. Eso también genera un impacto y en la calidad de vida de las personas, un beneficio.
¿Y de qué manera ayudaría a tener esta metodología como de la medición del impacto social de la innovación para esta y otras iniciativas?
Esta metodología consideramos que es el puntapié inicial para que otras instituciones, tanto públicas o privadas, uh-huh. puedan medir su impacto. Ya, el impacto social. Nosotros decimos que no se trata solamente de producir más, sino que es producir generando un cambio y en beneficio de las personas.
Pamela, ¿cuál es el plazo de cierre y dónde se puede postular a este desafío de Hub APTA?
Bueno, el cierre de la postulación es el 15 de mayo. Pueden encontrar todas las bases, los criterios de postulación en nuestra página web, que es hubapta.com. Hay una sección que es de desafíos y ahí se aparecen detallados todos los criterios que se requieren. Además, para acompañar en este desafío a los postulantes, vamos a estar con un ciclo de charlas, uh-huh. que la primera charla comienza en Antofagasta, posteriormente vamos a tener una en Valparaíso y vamos a cerrar con una charla en Concepción, resolviendo dudas, comentarios.
Perfecto. Muchísimas gracias entonces, Pamela. Recuérdanos, Pris, dónde se pueden encontrar las bases, las postulaciones y todo,
www.hubapta.com.
Sección desafíos, Hub, H-U-V, para los que nos están escuchando. Muchas gracias, un abrazo, Pamela, que estés bien, nos vemos.
Un abrazo, Daniela, muchas gracias.
Chao, chao. Oye, y eso sería todo entonces por hoy. Nos escuchamos, nos vemos, las caras aquí en Agricultura TV también, el próximo sábado a la misma hora en la 92.1, quedan invitados a escuchar las noticias para saber qué es lo que está pasando en Chile y en el resto del mundo. Nos escuchamos el próximo sábado. Un abrazo grande, que tengan un lindo fin de semana. Chau, chau.
En Agricultura fue Empréndete con Daniela Lorca. Historias de personas que han hecho cosas admirables, que inspiran y nos invitan a emprender. Empréndete es una presentación de Banco de Chile, el Banco de las Pymes, Parrotfy ERP, plataforma todo en uno para manufactura y servicios, y Comunidad de Empresas de Enter Empresas.